Vamos a hablar con Bruno Cerela, que vive en Italia desde hace 17 años, ¿es así, Bruno?
Desde el 2004, así que sí, se podría decir, casi 17 años.
Bien, bueno, vos llegaste ahí para jugar al básquet y en Mazzafra, así fue tu primer contacto con Italia.
El primer club donde jugué fue Mazzafra, pero justo ese año habían cambiado las reglas y se aceptaban solamente dos jugadores por equipo con doble ciudadanía. Y nosotros éramos cuatro, porque también estaba Alejandro Ferrari y Gustavo Nobile. Y entonces con Dante Ricciotti hicimos los juveniles en Mazzafra y nos fuimos a jugar a otro club que se llama Senice, que estaba a una hora y media. Y viajábamos dos veces por semana para entrenar y jugábamos los fines de semana. Bien. Digamos que fue el hecho de venir a Italia fue para vivir una experiencia de vida a través del deporte. Nunca me hubiese imaginado de hacer el camino que hice.
Claro, yo, eso
no era el objetivo, ¿no? Venir a jugar para ser profesional, sino para vivir la experiencia lejos de casa.
Nunca te imaginaste que, a ver, hoy hiciste 13 temporadas en la A y más de 300 partidos entre Euroliga, Eurocopa, el torneo de Italia. Mirando un poco eso, ¿cómo te sentís?
La verdad es que si miro hacia atrás todo el camino recorrido, me siento orgulloso porque fue un camino hecho de progresos, empezando desde lo más bajo, empezando desde, digamos, desde los juveniles hasta llegar al nivel más alto, que es la Euroliga. Y al mismo tiempo, cuando empecé a crecer, me fui poniendo objetivos para seguir yendo para adelante hasta que llegué a la Serie A y mi sueño siempre fue jugar en equipos que estén construidos para ganar. No me ha interesado mucho tener más minutos y más protagonismo desde el punto de vista de puntos, posesos y minutos, ¿no? Sino cuando fui creciendo, me gustaba la idea de poder encontrar mi rol al interno de grandes equipos construidos para probar a ganar, porque al final gana uno solo, ¿no? Pero los equipos como Milano y Venecia, donde jugué los últimos 10 años, los años más lindos de mi carrera, son equipos con los que ganamos mucho y me divertí muchísimo.
Claro, eso te iba a preguntar. Vos fuiste, empezaste en Teramo, y después, bueno, Varese, y hasta que llegaste a Milano, que es un club que, bueno, con el cual ganaste varios títulos, y ahora estás en Venecia, que también es un equipo protagonista. ¿Qué clase de jugador sos, Bruno? ¿Qué haces bien dentro de la cancha? ¿Para qué te convocan y para qué el técnico te hace entrar al juego? ¿Qué es lo que te piden?
Digamos que cuando jugaba en Teramo, que era un equipo de mitad de tabla, promediaba, no sé, 12, 13 puntos de promedio, jugaba muchísimo, tiraba muchísimo, pero eran esos equipos de mitad de tabla donde se necesita hacer un poco de todo. Cuando vas a ser parte de un gran equipo o sos el talento de punta, esos dos o tres jugadores en los cuales está construido el sistema ofensivo, o tenés que ser un jugador de rol, como hay muchos jugadores a nivel europeo de rol y que hacen eso de la mejor manera. Yo creo que estoy seguro que fue lo que me dio la posibilidad de jugar en grandes equipos. El hecho de ser un jugador confiable para defender del 1 al 4, el hecho de ser un jugador que te puede cambiar el partido desde el punto de vista de energía, y empezando sobre todo desde la defensa, ¿no? Donde hay muchos partidos que no la estás metiendo o tenés equipos duros y se necesita levantar el nivel físico. Y siempre fui utilizado por mis entrenadores para defender seguramente los mejores atacantes, presionar toda la cancha, sobre todo cuando era más joven y tenía seguramente cuatro operaciones menos en la rodilla. Pero
y en esto de defender a grandes jugadores, ¿te encontrás con jugadores estadounidenses de altísimo nivel por lo que puede pagar el básquet italiano, ¿no? A jugadores que por ahí vienen de jugar NBA, jugadores consagrados. ¿Cómo te las ves con semejantes jugadores?
Yo siempre he respetado a todos los jugadores, pero al mismo tiempo nunca me interesó si había jugado NBA o no. porque de hecho muchos de mis compañeros han jugado NBA y no dejan de ser chicos que han hecho un camino, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora tengo un compañero que jugaba con Manu, que ganó un título, Austin Day, jugador con mucho talento, pero que mentalmente, si hubiese tenido la, ¿cómo se puede decir? La solidez mental de Manu, estaría todavía ahí. Pero somos todos distintos jugadores. A mí lo que me gusta mucho del deporte es la parte mental, esa parte donde por ahí es la diferencia del juego en muchas cosas que no se ven. No se ven en las estadísticas tampoco, cuando un jugador te cambia el partido desde el punto de vista de energía, o cuando un jugador te hace te anticipa y no te deja recibir la pelota al mejor del otro equipo, eso no va anotado en las estadísticas, o un jugador que es siempre presente también para los compañeros y un punto de referencia para los entrenadores que he tenido. Siempre he hablado mucho con los entrenadores desde la parte técnico-táctica, y eso me gusta. Porque también los entrenadores entienden que los feedback más importantes los tienen desde los jugadores, ¿no? No solamente por lo que piensan ellos. Entonces, para mí que es un rol lindo que siempre me vi identificado y que me hizo ganar mucho, divertirme. Y bueno, y no todos, seguramente los jugadores han tenido la posibilidad como yo de jugar 10 años seguidos en los equipos para ganar, ¿no? Claro. Y entonces eso me pone muy muy feliz.
Bruno, en 2008 tuviste la posibilidad de jugar en la selección de Italia, jugaste varios partidos amistosos. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo lo sentiste?
Surgió porque yo acá estaba jugando muy bien en la cuarta categoría, la tercera categoría, y me llamaron para una concentración del Sub-21, en la cual jugué muy bien. Los partidos que habíamos jugado tenía como 15 puntos de promedio, y bueno, y nadie me conocía, ¿no? Y ahí me llama Carlos Recalcati para la Serie A, para jugar unos amistosos y luego los Juegos del Mediterráneo, que son un poco como los Panamericanos, si no me equivoco, algo por el estilo, ¿no? Bueno, son los Juegos del Mediterráneo, juegan todos los países que tocan el mar Mediterráneo. La verdad que yo, en el momento en que me llama la selección italiana, me puso muy feliz, sobre todo porque hay una historia muy linda atrás, que es la de mi abuelo Domenico Cerella, que fue el que, cuando tenía 13 años, me regaló el pasaporte, me regaló la ciudadanía, mejor dicho, y él había fallecido hacía poco, y fue un modo de darle honor a mi abuelo, porque cuando él, a los 13 años, para mi cumpleaños, me trajo la ciudadanía, yo le dije, abuelo, regálame plata, ¿qué me está dando? Me dijo, esto te va a servir algún día. Y así fue. Fue un visionario el abuelo. La verdad que fue mi manera de agradecerla, y mi abuela Wanda todavía estaba en vida, así que me dio mucha satisfacción. Luego tuve lesiones en la rodilla, y por un lado me permitió de también gozar de mis vacaciones y el verano, a lo que realmente le doy mucho valor. Entonces nunca me pesó el hecho de no seguir jugando para la selección. Me hubiese gustado, obviamente, pero también me gusta disfrutar de mi tiempo libre y poder dedicar a otras cosas durante el verano, como por ejemplo mi ONG Slam Dunk, donde todos los veranos paso el tiempo en distintos países del mundo. Y bueno, eso digamos que está bueno, ¿no? Porque a veces miro la vida de los deportistas que han jugado mucho en la selección y han tenido poco para disfrutar afuera. Y bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Lógicamente, si hubiese jugado en la selección, me hubiese encantado. No se dio la posibilidad y viví otras cosas de la vida tal importantes de igual manera.
Bruno, me hablabas de tu abuelo y del regalo del pasaporte. Acá, cuando vivías en Argentina, era una familia de los tallarines los domingos, de las canzonetas italianas. ¿Era así tu familia?
Sí, absolutamente. Mi abuela y mi abuelo los domingos cocinaban, nos preparaban la pasta. Sí, súper italiano. Mi abuelo escuchaba el himno de Italia y lloraba, me acuerdo, se emocionaba. Porque, bueno, él hizo la, la Segunda Guerra Mundial y bueno, seguramente no tuvieron una vida fácil como he tenido yo. Y me acuerdo todas esas lindas cosas vividas con ellos. Me gustaría volver a tenerlos para poder charlar ahora de grande, ¿no?
¿Y qué encontraste en Italia de aquello que vos te imaginabas de chico con esas vivencias de tu abuelo?
El estilo de vida que por ahí tenían mis abuelos. El italiano, cuando no come, habla de comida. Eso es una cosa muy típica de ellos. Y eso sigue siendo así. En cada lugar donde vas, tienen su comida típica, sus cosas. Pero después, la verdad que yo he vivido otra época de la que vivieron ellos acá. Y es una época donde se vive muy bien, donde sobre todo en el norte de Italia la economía es muy fuerte y las ciudades para vivir son lindas, son seguras, son divertidas, tenés muchas posibilidades. Seguramente otra época, ¿no?
Bruno, contame brevemente qué es Slam Dunk para que la gente conozca.
Slam Dunk, comienzo por el nombre, que como habrás visto que se escribe con la U, es un juego de palabras entre lo que es villa en inglés y volcada, villa, slam, que se escribe con la U, y volcada, ¿no?, que se escribe con la A. Es un juego de palabras. Nace hace casi 10 años con las ganas de poder dar algo a distintas comunidades. Nace por las ganas de vivir una experiencia de vida a través del deporte y poder hacer algo benéfico. Y lógicamente, como todas las cosas que inician de una pequeña cosa, hoy fue creciendo. Luego de haber vivido esa primera experiencia en el 2011 jugando básquet por distintas villas de Kenia, donde yo había escrito un proyecto y presentado a distintos lugares del mundo, elegí Kenia porque es un país que se ama el deporte y se habla inglés. Luego, con mi amigo Tommaso Marino, italiano, decidimos de darle forma a esa experiencia que habíamos vivido y comenzamos a crear estructuras que pudiesen dar vida a Basketball Academies, o sea, academias de baloncesto en lugares donde los niños no tienen, niños y niñas no tienen la posibilidad de hacer deporte, ¿no? Son lugares donde seguramente lo único que tienen es la escuela primaria, y una vez que salen de la escuela, estos chicos se encuentran siempre cerca de lo que es la prostitución, las drogas, la violencia, la criminalidad. Y creando estos puntos de referencia, que son nuestras academias de baloncesto, creando proyectos de salud, educación escolar y básquet, nosotros damos la posibilidad a muchísimos chicos y chicas de ser educados a través del deporte, ¿no? Y crear oportunidades. Todo nació de un viaje y hoy en día nuestras estructuras cuentan con la realización de canchas, pero también cuentan con la parte de formación de jóvenes entrenadores locales que pueden llevar a cabo las actividades durante el año y pueden tener pueden llevar a cabo también los proyectos de salud y educación escolar con los cuales colaboramos cada año con distintas organizaciones mundiales. Los chicos no vienen solo a enseñar a hacer un tiro de tres o una volcada, sino que vienen también involucrados en todo lo que son las actividades de salud, como pueden ser un análisis en sangre, que en esos lugares comprendamos que no está a la portada de casi nadie. Podemos hablar de, se llama Life Skills en inglés, son todos los encuentros que hacemos con profesionistas, puede ser un ginecólogo, puede ser un dentista, puede ser un nutricionista. Es normal que luego se pueda hacer el regalo, como puede ser un cepillo de dientes, ¿no? Pero la cosa más importante es la parte formativa, esos instrumentos que le pueden dar calidad a la vida de esas personas, ¿no? Tenemos muchos casos de chicas muy jóvenes embarazadas, tenemos muchísimos casos de HIV, y tratamos mucho todas esas problemáticas cotidianas, digamos. La verdad que estamos muy contentos porque luego de 10 años contamos con 2 academias en Kenia, 2 academias en Zambia. El año que viene vamos a ir a Camboya, por la primera vez, y vamos a crear una Basketball Academy en Camboya, en Phnom Penh, la capital. Ahora vamos a construir una cancha en Milán, donde obviamente las actividades van a ser distintas, pero siempre con la idea que sea un punto de referencia social. Y lo mismo estamos haciendo en el club Pueyrredón de Bahía Blanca, con el cual comenzamos un programa integrativo, un programa que lo comenzamos 2 años atrás. Este año justo nos frenamos por el COVID, entonces decidimos, con el aporte de Slam Dunk, de construir la cancha número 3 del Club Pueyrredón, que creo que a breve vamos a poder inaugurar. Y primero que nada me da mucha felicidad porque es el club donde crecí y donde tengo mis mejores recuerdos. Segundo, porque me gustaría que esa cancha no sea solamente utilizada por la gente del club, sino que sea un punto de experiencia social del barrio, donde se puedan crear actividades para las escuelas o las familias del barrio y que los niños se puedan seguir acercando al deporte, ¿no? Así que, bueno, te hice un resumen más o menos de lo que nosotros hacemos. Y los frutos, creo, más lindos, importantes y que nunca quisimos, pero que llegaron solo, son las 50 becas universitarias y escolares que han obtenido chicos y chicas por méritos deportivos. Eso es algo increíble que nunca hubiésemos imaginado, que es solo y exclusivamente el fruto de un grande trabajo, ¿no?, hecho a través de los años.
En esto que me decías que fue la idea cuando llegaste a Italia o por la que te fuiste de Argentina de hacer otras cosas...
Perdón, no te escucho más.
¿Ahí me escuchás?
Sí.
En esto que me decías de que tu idea cuando fuiste a Italia, cuando saliste de Argentina, era a través del deporte y vivir otras experiencias, sin duda, bueno, esto es Slam Dunk, debe ser algo muy importante y muy distinto para vos. Y quería llevarte a otra actividad que has hecho fuera de la cancha, que es la de ser modelo. ¿Cómo te llamaron para ser modelo? ¿Cómo te llegó a vos que te llamaran para eso?
Eso es más una consecuencia también de lo que es el éxito deportivo. Y bueno, también una parte estética, claro. Pero el éxito deportivo te lleva a ser... a tener esas chances de poder trabajar para grandes marcas, y bueno, es una cosa más de la vida, ¿no? La verdad que nunca me interesó mucho, he rechazado muchas cosas porque mi vida es el deporte y prefiero dar espacio y valores a otras cosas que a veces si no te pueden distraer, ¿no? Más que nada cuando viví en una ciudad como Milán, donde es una ciudad fashion, una ciudad con muchísima diversión y que es fácil perder la cabeza rápido, ¿no? Es una ciudad pequeña, entre comillas, pero al mismo tiempo que tiene muchísimo concentrado a nivel de glamour, ¿no? Pero bueno, siempre agradecido porque son lindas oportunidades para conocer gente, hacer cosas, conectar, vivir experiencias, pero va más allá de lo que es ser modelo, ¿no? A mí me gusta ser deportista.
¿Y cómo te llevabas vos, que te supongo una persona solidaria, porque lo que me acabas de contar de Slam Dunk, con un mundo donde por ahí era todo frivolidad?
En realidad, Milán es una ciudad, por ejemplo, que vive de mucha apariencia, y más salís de nivel de deporte, más se vive de apariencia seguramente, o lo mismo en la moda o en el espectáculo. Pero no se deja de encontrar gente maravillosa, sobre todo esas personas que por ahí no tienen nada que demostrar, ¿no? Esas personas que se realizan y están contentas con ellos mismos. Puedo hacer el ejemplo del señor Armani, que es una de las personas más humildes que conozco y es una de las personas más ricas del mundo, ¿no? Y con más éxitos desde el punto de vista de la moda. Pero hay personas lindas también. Lo que pasa que yo creo que la gente se pone un poco más egoísta, ¿no? Porque muchas veces las relaciones son por intereses. Y eso es una cosa que por ahí en los años viviendo solo he padecido o extrañado un poco mis raíces, mi familia, mis amigos. Es la única cosa que yo podría decir que extraño, porque no extraño la Argentina por la vida linda que llevo cada día. Extraño mis amigos y mi familia, los afectos, mis raíces, esas personas que me vieron crecer. Pero sin embargo, he encontrado personas maravillosas en ambientes, como has dicho tú, frívolos, como puede ser en Milán.
Te hago la última, Bruno. Me despierta curiosidad. Vos hace 3 años, 2 o 3 años que vivís en Venecia.
Sí.
¿Cómo es vivir en Venecia? Porque a quienes no... Claro, nos llama la atención sus calles, la manera de transportarse. ¿No? Es un mundo que por ahí es difícil ver, saber cómo se manejan ustedes allí.
Por lo que veo, nunca estuviste
en Venecia. No, nunca estuve en Venecia.
Bueno, Venecia es una ciudad completamente distinta a lo que existe en el mundo. Es única, la verdad. Yo este año me quise ir a vivir a La Laguna, la parte de Venecia, y el presidente me dijo que no. Ya me había conseguido un barquito, la patente, el carnet náutico, todo, para ir a entrenamiento. Pero nosotros vivimos, Venecia está conectada a la tierra firme con un puente que hizo Benito Mussolini muchos años atrás, el Puente de la Libertad. Y luego está la ciudad de Mestre. En el tiempo, la gente que vivía en Venecia le fue dejando lugar a las casas para hotelerías, restaurantes, para el turismo, ¿no? Y se fueron moviendo para Mestre. Ahora Venecia tiene 50.000 habitantes. Antes tenía cerca, casi 200.000, para que te des una idea. Entonces yo vivo en la tierra firme, son 10 minutos, ¿eh? Sí. Y voy seguido. Es una ciudad loca porque no se puede usar una bicicleta, porque no puede usar un monopatín, porque... no existen los autos, no hay contaminación de autos, ¿no? De ese, sí, ese ruido. Y es tan lindo, tan maravilloso poder vivir en una ciudad así que la verdad que estoy súper feliz. Son experiencias lindas que la vida te regala a través del deporte, ¿no?
¿Te has dado el gusto de pasear en góndola? Sí, obviamente.
Sí, tengo amigos gondoleros, sí, claro.
Bueno, Bruno, te agradezco mucho la charla con Radio Nacional Bahía Blanca y bueno, te mandamos un gran abrazo desde acá de Bahía.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo a ustedes y un saludo grande a toda mi familia y mis amigos.